Pero de vez en cuando veo libros que citan partes del Zohar. Está escrito en el Zohar así, que así como una mujer, después de su menstruación, de su regla, que la mujer deja de manchar, ¿qué debe de hacer para poder estar con su marido después de haber dejado de manchar? ¿Qué debe de hacer? Antes de la tevilá, ¿qué debe de hacer? Contar 7 días limpios, 7 días que esté segura que no ha manchado. Shiva Nekiim, está escrito claramente en la Torah, en la Biblia. Dice, Vesafra la Shivat Yamin le Taurata, la mujer contará 7 días para estar preparada para su marido. Beahar Titar, y después se mete la tevilá y se... Y ya está lista para estar con su marido. Dice el Zohar que en la misma comparación, el pueblo judío, cuando salieron de Egipto, ¿por qué motivo Dios no les entregó la Torá de inmediato? ¿Por qué motivo? El Zohar se basa en un versículo del profeta Isaías que dice, te vi manchada con tu sangre. Quiere decir que el pueblo de Israel, cuando salían de Egipto, estaban comparados en toda la relación del Shir HaShirim, el cantar de los cantares. Dios es el hombre y el pueblo de Israel es la mujer. El pueblo de Israel siempre está comparado a la esposa de Dios, a la mujer de Dios. Entonces el pueblo de Israel se encontraba en situación de menstruación, de regla. Estaba manchando. Salieron de Egipto, dejaron de manchar, pero necesitaban 7 semanas. Así como la mujer necesita 7 días, en este caso necesitaba todo el pueblo 7 veces 7. 7 veces 7. Número 7, la conferencia de la semana pasada de las mujeres, se llama el número 7 en la Torah. ¿Okay? El número 7 tiene una explicación impresionante. Lo que son las 7 esferas, lo que son los 7 uspizín, lo que son los 7 días de la semana, lo que son, ¿qué más 7? 7 años de la Shemitah y 7 Shemitot. Se hace el Yobel que es el año 50, después de 49, son 7 por 7, es el Yobel. 7 veces 7, ¿siete qué? Vaca. Las 7 vacas, esas no tenían la cuenta también. 7 vacas. 7 de luna de mil. Sheva Berajot, muy bien, Sheva Berajot, sí. Sheva tiene jopá, hay 7 cielos, sí. Y todo esto está en la Kabbalah muy, muy fuertemente analizado, lo que es, el número 1 es Gesed, el segundo es Geburá, el tercero es Tiferet, el cuarto es Hod, el cuarto es Netzach, el quinto es Hod, el sexto es Yesod y el séptimo es Malhut. Todo tiene una explicación impresionante. No sé si quisieran que les repita esto porque no era el tema de la plática de hoy, pero es algo más muy, muy increíble. En los patriarcas, Abraham Avinu representa lo que es Gesed. Yitzhak representa lo que es Geburá, lo que es rigidez. Jacob representa lo que es ni una ni otra, ni demasiado derecha ni demasiado izquierda, sino el central. Por eso de ahí empezó el pueblo de Israel. De Abraham salió Ismael. Demasiado buenos salen árabes. Demasiado rígido sale Esav. Salió Esav, de Isaac salió Esav. De Jacob, que estaba en el medio, tenía las dos cosas, salió Tiferet, es el tronco, el centro. El punto céntrico es lo preferido, ahí salió el pueblo de Israel. Después viene Moshe Rabenu, que es Netzach, también es algo de rigidez. Luego sigue Aaron HaKohen, que era Hod, era Oev Shalom, pero Oev Shalom. Luego sigue Yosef HaTzadik, que representa la perfección sexual. Yosef HaTzadik, el hombre que se mantuvo alejado de la familia, pasó pruebas sexuales y las atravesó, y de eso llegó a la categoría de Yosef HaTzadik, el único que se llama Tzadik en toda la historia de todos los patriarcas. Ni uno se llama Tzadik, se llaman Avinu, Malkenu, Melech, David HaMelech, Shaul HaMelech, Aaron HaKohen, Avinu. Tzadik es la persona que logra superar pruebas sexuales. Y eso es Yesod, es la sexta, el número 6. Y luego viene la séptima, que es David HaMelech, que es Malhut. En la Kabbalah es Malhut. Malhut son conductas por las cuales Dios maneja el mundo. Y una de ellas es Malhut y está representada por David HaMelech. Y todo eso está dividido también. Domingo es Gesed, domingo es Abraham. Lunes es Yitzhak, por eso lunes no es buen día para nada, para estrenar nada, para inaugurar cosas. Lunes es el único día que en la creación del mundo no está escrito qué bueno. No está escrito qué bueno. En la creación del mundo Dios dijo qué bueno, todos los días dijo, excepto el día lunes. No dice y vio Dios qué bueno. El día lunes es un día duro para todo, para inaugurar, para empezar un negocio. No es bueno empezar una clase de Torah. Siempre es mejor empezarlo martes, porque el martes es Yaakov, es el centro. Luego, miércoles es un día también no muy bueno. Después del lunes, el miércoles es que no es bueno. Y luego, jueves es un día muy bueno. Jueves es Aarón HaKohen, Oev Shalom, Oev Shalom. No sé si de ahí salió jueves social. ¿Qué es social? Oev Shalom, Oev Shalom, se reúnen los amigos. Oev Shalom, Oev Shalom. Todo tiene fuente. El viernes es el día de Yosef HaTzadik, el día de la, todo lo que es el jueves de la noche. En muchos lugares acostumbran a desvelarse toda la noche. A finales de Yeshiva, donde yo estudiaba, 20% de los alumnos de la Yeshiva se desvelaban toda la noche estudiando, todos los jueves de la noche. Porque dicen que es tikkun para asuntos sexuales. Y luego el día Shabbat es David HaMelech. El día Shabbat, David HaMelech nació en Shabbat y murió el Shabbat. ¿Y qué Shabbat era? Shabbat de Shavuot, como este año. Shabbat y Shavuot. No exactamente como este año, porque este año tocó el segundo día de Shavuot, él murió el primer día de Shavuot. ¿Ok? La última semana, el número 7 representa lo que es Malhut, lo que es reinado, todo lo que es aristocracia. ¿Ok? Y nosotros nos encontramos ahora en la última semana de Sefirat HaOmer. No voy a extender mucho el tema, nada más quiero decir un tip para, como introducción a la plática. Siguiendo el ejemplo del Zohar, que las 7 semanas del Omer tienen una paridad con los 7 días de la mujer que se prepara para su marido, podemos seguir la idea en forma increíble. Está escrito que la mujer, ¿qué tiene que hacer para los 7 días que espera a su marido? ¿Qué tiene que hacer? Los 7 días necesita checarse de que esté limpia y contar. Esa frala, hoy es el primer día, hoy es el segundo día. Y cada día sube una categoría. El primer día Abraham Avino, el segundo día Yitzhak. Cada bedicá que hace la mujer tiene que pensar que es frente a uno de los patriarcas. Abraham, Yitzhak, Jacob, Moshe, Aarón. No es obligación, pero sí es obligación de hacer todos los días para no pensar lo que estoy diciendo, sino es para motivar más la conducta. Pero lo más curioso es esto. Está escrito en la Halajá que si una mujer no puede hacer todos los días bedicot, o porque se lastima, o porque le cuesta, o por X motivos, ¿qué es lo mínimo imprescindible, forzoso, para que el primero y el séptimo? El primer día y el séptimo día es forzoso. Los días del medio es bueno y correcto hacerlos, pero no son forzosos, no son imprescindibles. Son prescindibles. En cambio, el primero, por eso una mujer que tiene problemas, que se lastima mucho, o cosas así, que tiene manchas, entonces le dicen que revise nada más el primer día y el séptimo, ¿ok? Y eso en la Kabbalah, el primer día que es Hesed y el último día que es Malhut. Entonces Hesed y Malhut son imprescindibles. Abraham Avinu y David HaMelech son imprescindibles. Es el que abre y el que cierra. Ok, lo que quería yo traer con esta introducción es, nosotros nos encontramos ahora en las vísperas de Hag HaShavuot, de la fiesta de Shavuot. La fiesta de Shavuot, está escrito que cada fiesta, el nombre de la fiesta representa su esencia. El nombre de la fiesta representa la esencia de la fiesta. ¿Cuál es la esencia de Yom Kippur? El día del perdón, entonces Kippur, perdón. ¿Cuál es la esencia de Sukkot? La Sukkah. ¿Cuál es la esencia de Simchat Torah? Se baila con la Torah. ¿Cuál es la esencia de Pesaj? Pesaj, de Gasher Pesaj o Matzot, Haga Matzot. ¿Cuál es la esencia de Hag HaShavuot? ¿Qué quiere decir la palabra Shavuot? Semanas. ¿Qué quiere decir fiesta de las semanas? ¿Esa es la esencia? Eso es después. Entonces no es la fiesta. La fiesta es después de las 7 semanas. La fiesta no está dentro de las 7 semanas. Entonces, ¿por qué se llama Hag HaShavuot? ¿Qué esencia representa la palabra Shavuot? Entonces, esto es un mensaje muy importante. No existe para el pueblo de Israel la fiesta de Shavuot. No existe. La fiesta de Matán Torah, la fiesta de la entrega de la Torah, no existe. Depende de un detalle. ¿Cuál es el detalle? Depende de las semanas que lo preceden. Si hubo semanas, hay fiesta. Si no hubo semanas, no hay fiesta. Si hubo preparación para este día, entonces el día es válido. Si no hubo preparación, el día no tiene casi ningún efecto en la persona. Entonces quiere decir que las semanas que preceden a Shavuot, son imprescindibles para la esencia de la fiesta. No es un lujo, no es algo extra, sino es parte integral de la fiesta, que sin eso no tiene sentido. Una persona que esté festejando el día de Matán Torah y dice, ¿qué está festejando Shavuot? ¿Qué Shavuot? Si tú ni tuviste semanas antes, no tuviste ni una preparación. Shavuot depende, el día de Matán Torah depende de las semanas. Entonces, esto lo teníamos que haber dicho hace 6 semanas, ¿verdad o no? Ahorita ya es tarde, ya para el que viene. Imagínense, se nos olvida la conferencia. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que lo estoy diciendo ahora? Aparentemente es falta de ética mencionarlo ahorita. Pero, con lo que dijimos anteriormente, esto recibe una interpretación increíble. Si el Zohar HaKadosh dice que las 7 semanas tienen paridad con los 7 días de la mujer con su marido, y si nosotros estudiamos en el Shulchan Aruch que los 7 días de la mujer, el primero y el último son los imprescindibles, los del medio son importantes pero no imprescindibles, entonces podemos decir que también en las 7 semanas que el pueblo judío, que es la mujer, se prepara para estar con Dios el día de Shavuot, el primero y el último es imprescindible. La primera semana y la última semana, si la persona se prepara, es imprescindible. Lo demás es mejor, pero no es imprescindible. Entonces, la primera semana, ¿cuál fue? La semana de Pesach. Baruch Hashem, la semana de Pesach, todos estuvimos respetando lo que es la matzá, lo que es la fiesta de Pesach, el seder. Entonces, podemos decir que la primera semana la pasamos bien. Ahorita queda las semanas de medio, unos más, unos menos, unos nada. La última semana nos quedan ahorita 2 días. Esos últimos 2 días que nos quedan hasta la fiesta, si nosotros logramos ponernos, despertarnos y prepararnos para esta gran fiesta, entonces podemos ser como el caso de la mujer que revisó el primer día y el último, que puede estar con su marido, aunque no fue lo ideal, pero hizo lo prescindible, hizo lo que está obligado. Entonces tenemos chance todavía de poder celebrar Hag HaShavuot. Porque el que no tuvo semanas antes no puede celebrar Hag HaShavuot. Pero el que tuvo la primera semana y la última semana, o el primer día de la primera semana y el último día de la última semana, tuvo la preparación necesaria para llegar a esta fiesta, estuvo inspirándose para llegar a la fiesta, entonces puede decir, pues yo creo que por eso la tradición judía dice que a partir de Rosh Chodesh, desde este domingo que pasó, ya son días festivos. No se dice Tajanun en el templo, no se dice confesión. Todos los días festivos no se dice confesión. Día festivo no se puede decir Ana. Son días de alegría. Entonces uno dice, bueno, la fiesta empieza, la fiesta va a ser el jueves de la noche, el viernes. ¿Qué tiene que ver eso con domingo, lunes? Ok, domingo fue los jueves, lunes, martes, miércoles. Quizá la profundidad de esta tradición judía está basada en este punto. Para meter a la persona en la última semana, si no te has preparado durante todas las semanas, por lo menos la primera semana fue Pesaj. Entonces ya fue festiva, ya hubo preparación. La última semana te damos un ambiente festivo, ¿para qué? Para que puedas llegar y poder celebrar la fiesta de Shavuot. Shavuot quiere decir semanas. Tiene que haber semanas para que exista esta fiesta. Todo lo que está relacionado con Matán Torah, con la entrega de la Torah, es dependiendo de la preparación de la persona. Si el poder receptor tuyo es mayor, vas a recibir más. Si tu poder receptivo es como una persona que entra a un supermercado, que van a repartir mercancía gratis. Van a dar todo lo que quieras gratis. Entonces depende de los costales que traigas, o depende del tamaño de tu cajuela, de tu coche, es lo que te puedes llevar. Ok, pero si te están dando todo el súper gratis, sí, todo el súper, pero si yo no tengo bolsas para llevar, no lo puedo llevar. Esa es la idea más o menos. En Hag HaShavuot, Dios va a repartir mercancía gratis. Todo lo que quiere, lleve. Pero a ver cuántos costales traes. Y esas son las semanas que preceden. Por eso, si no traes ni un costal, imagínate una persona que entra al súper, no trae ni coche, ni bolsa, no tiene nada para llevar, pero están repartiendo todo gratis. Sale peor porque entró a una liquidación que regalaban mercancía y no tenía lo que llevarse. No tenía con qué llevarse. Tenía lo que, no tenía con qué. Por eso la fiesta de Shavuot, la esencia de la fiesta, depende, se llama semanas. Depende de los costales que traigas, es lo que vas a recibir. Entonces tenemos ahora 48 horas que nos quedan. Y de paso, el día del hombre que nos encontramos hoy, ¿qué día es? El que no contó el hombre, que no diga. ¿Ok? ¿Qué día es? El que ya contó puede decirlo. ¿Ah? Hoy fue, en la mañana fue 47, pero en la noche ya que empieza el día nuevo, ¿qué es? Y faltan 48 horas para que entre Shavuot. Tenemos todavía las últimas 48 horas de las 7 semanas para poder hacer la última preparación y poder llegar a la fiesta, poder adquirir costales, llegar a la fiesta para recibir toda la influencia de esta fiesta. Lo más importante que es la principal plática de hoy, es ¿cuál es la preparación? ¿Qué tenemos que prepararnos? A ver, ¿qué tengo que hacer? Ya el kibbeh ya lo preparé, el mechi también, los que hacen mechi, el gefilte fish también está preparado. ¿Qué más? Ah, el pay de queso, seguro, ni que hablar, ¿no? El Shavuot se come comida de leche. Pero todo eso está preparado. Eso es la preparación para Shavuot. Es bueno, hay que hacerlo. Es tradición de comer comida de leche en Shavuot. Pero ¿cuál es la idea? ¿Por qué se come comida de leche en Shavuot? A ver, vamos a hacer una encuesta. ¿Ah? ¿Para recibir qué? Miel. ¿Qué tiene que ver la leche con la miel? La miel, no, la está diciendo bien. Es que en el Salmos dice, Devash vejalav tajate shonech. Encantado de cantares dice, miel y leche debajo de tu lengua, que la Torah se comparó a la miel y a la leche. Entonces, por eso, como en Shavuot recibimos la Torah, entonces comemos miel y también leche. ¿Quién sabe otra explicación? ¿Por qué en Shavuot se come comida de leche? ¿Ah? No, aquí la señora dijo una explicación muy interesante, yo no lo había oído, pero esta suena bien. Moshe Rabenu, cuando su mamá lo arrojó al río, cuando era chiqui, cuando era recién nacido, y había una ley que todo niño que nace lo van a tirar, la mamá la puso en un Moisés, ¿no? En una canasta en el río, y lo sacó ¿quién? ¿Quién lo rescató del río? La hija del faraón. Y abrió y vio que estaba llorando, así se pasó. Vaya, vienen a Arboje, vio un niño llorando, vaya a mi aldea a Ibrinze, este es un niño judío. Y se lo vio llorando y dijo, seguro es judío. Si lloras, es judío. Siempre están quejándose. ¿Ok? Así dice, Bayar Vinena Arboje, vio a un niño llorando, batome mi aldea Yebrin. ¿Cómo sabía que era judío? Sí, porque lo vio llorando. ¿Ok? Y después, ¿qué hizo? Ahora, ¿qué hizo la señora esta? Le quiso, trajo nodrizas para que le den de mamar. Y Moshe Rabenu, de bebé, no quería mamar de nadie. Si no mamar, ¿por qué? Si a la boca que va a hablar boca a boca con Dios, va a mamar de una goy. Entonces, no, es decir, no, su boca no, al futuro no lo permitía, hasta que vino su hermana Miriam, se hizo pasar por una cualquiera y dijo, ¿quieres que te traiga una nodriza judía? A ver si sí toma. Entonces fue, llamó a su mamá, y su mamá le dio, ¿y por qué Moshe se quedó tartamudo? Por eso Moshe fue tartamudo, por las gotitas que probó cuando trataron de darle. Así está escrito, una de las explicaciones, ¿por qué Moshe eso lo hizo tartamudo? ¿Ok? Entonces, pues, una explicación muy buena. Cuando Moshe Rabenu subió al monte de Sinai a recibir la Torah en la fiesta de Shavuot, ¿ok? Esto está relacionado con la boca de Moshe Rabenu que no quiso tomar una leche que venía de una fuente de goy, ¿ok? Puede ser una explicación, nunca la oí. Aprendí más de mis alumnos que de mis maestros. ¿Cómo? El carbón, ¿ok? Acá el señor, ¿cómo es su nombre? El señor Sami está diciendo la otra explicación muy común y vulgar, ¿cuál es? ¿Por qué? Porque por lo de carne y leche, ¿no?
Porque no alcanzaban, ¿no?
Claro, cuando el día que recibieron la Torah, Dios les dijo, una de las prohibiciones de la Torah, ¿cuál es? No comer carne y leche. Pero no nada más no comer carne y leche, sino hay otra prohibición. No usar trastes que se cocinaron en ellos carne. Si tú cocinas en ellos leche, entonces se impregnan las bacterias de la carne y la bacteria de leche en la misma olla, y esa olla ya es taref. Por eso tiene que ser una olla de carne y una olla de leche. ¿Ok? Entonces, cuando bajó Moshe Rabenu a decirles al pueblo de Israel, la Torá dice, la Torá prohíbe comer carne y leche. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué iban a comer ese día? ¿Qué iban a comer ese día? ¿Ah? ¿Por qué leche? ¿Por qué no carne? La leche se puede comer cruda. Y la carne tiene que ser forzosamente cocinada. Todo lo que es frío se puede comer en trastes no kosher. Pero lo que es caliente absorbe las bacterias. Entonces, ¿la carne se puede comer cruda? No, es imposible. Todo lo que es carne tiene que ser cocinado. Lo que es leche se puede comer crudo. Entonces, por eso, en Shavuot, ellos comieron comida de leche. Ahí yo les hago una pregunta. Cuando bajó Moshe Rabenu a decirles, no se puede comer carne y leche, ¿qué tienen que haber dicho los judíos? Ok, Moshe, en 8 días, empezamos, vamos a arreglar toda la cocina, separar las vajillas, pero de mientras, ¿qué quieres que hagamos? Ese es un mensaje muy fuerte. Moshe Rabenu bajó y les dijo, Dios me dijo que no se debe comer carne y leche ese mismo día. Oye, pero no tengo vajillas, ni modo, no se puede. Ya entendí que no se puede. A partir de hoy empiezo. ¿Qué como? Como frío. ¿Qué se puede comer frío? Leche, queso, hay mucho que se puede comer frío. ¿Ok? Esa es una explicación. Ok, son varias explicaciones, pero ahorita yo les voy a dar una explicación. Una explicación. A ver, ¿alguien más tiene una explicación más de la leche? ¿Por qué se acostumbra a comer leche?
No es por más rápido que se cocina. Porque hace, o sea, cualquier cosa se come más rápido de leche.
Cualquier cosa, ¿qué?
O sea, un vaso de leche más rápido que...
¿Y por eso qué?
Algo.
¿Y por esto Shabbat queremos comer rápido?
No,
entonces, ¿cuál es la idea? ¿Por qué otra explicación? ¿Alguien tiene otra explicación? ¿Cómo? Y a ver, pongan atención, Rabotai, algo impresionante, impresionante, impresionante. Estás, a ver. Leche, ajá. Está bonita explicación, muy buena. Es como que están mamando de Dios, ¿ok?
Natural está comparada con la leche y miel.
Muy bien, muy bien, muy bien. Esa la dijeron al principio, ok. Ahorita, Rabotai. Okay. Rabotai, pongan atención a las explicaciones. Todas las explicaciones son muy bonitas, pero esta, la que les voy a decir ahorita, es la más profunda de todas las explicaciones. Está escrito en el Zohar, en la Kabbalah, que todo lo que es rojo representa a Din. Todo lo que es blanco representa a Rahamim. Din quiere decir justicia, rigidez, dureza. Y todo lo que es blanco representa a Rahamim, a bondad, a favor, a benevolencia. Así es en todo. Como dice el Pasuk, ¿se acuerdan ustedes en Kippur, cuando el Kohen Gadol entraba al Bet HaMikdash, había una cinta roja, que se amarraban en el chivo y se amarraban en una bandera. La misma cinta, se cortaban dos, parte en el chivo y el chivo expiatorio salió de ahí. Se mandaba, sí, de ahí, se mandaba el chivo en una montaña y se despedazaba y de repente la bandera que estaba roja se hacía blanca. Y decía el Kohen Gadol, y mi yuja taehem kashanim, si van a ser vuestros pecados como la púrpura, rojos como la púrpura, kasheleg y albino, como la nieve blanquearán. Todo lo que es blanco representa bondad y pureza. Todo lo que es rojo representa rigidez. Por eso, el oro es din. La plata es rajamín. La plata es blanca, el oro es rojo. El oro, básicamente, cuando se funde, después recibe un color amarillento. Pero básicamente es rojo. El oro es din. Por eso un Kohen Gadol en Kippur no podía usar ropa de oro. Pura ropa blanca. Bigdei Laván. No usaba Bigdei Zahav. Porque es din. No querían recordar bien el día de Kippur. El vino, que es el vino tinto, es rojo, es din. Por eso la copa que se hace Kiddush tiene que ser de plata. Está escrito. La copa de Kiddush, según la Kabbalah, se trata para qué? Para que sea Rahamim con din. Que el Rahamim sostenga al din y lo ablande. ¿Ok? Entonces, el agua que es también es transparente es Rahamim. Por eso se le echa agua a la mezquita. Ok, son todas cosas. Yo no me meto muy profundo en esto. Todo lo que es rojo es din. Din quiere decir rigidez, justicia, impureza. Como lo quieran interpretar. Y todo lo que es blanco es piedad, misericordia, pureza. ¿Ok? Ahora pongan atención. ¿Por qué una mujer después de aliviada no regla? Hay dos versiones en el Talmud. Bueno, esto es un tema que está discutido en el Talmud. El Talmud dice dos versiones. Una versión es porque la mujer del esfuerzo del parto su sistema se debilita y ya no elabora la sangre. No, esa sangre no la fabrica el cuerpo. Hasta que se recupere de la debilidad que le provocó el parto. Eso se varea mitparkim. Así dice el Talmud. La segunda explicación del Talmud, y así queda la halajá, tiene consecuencias en el Shulchan Aruj esta discusión. La segunda explicación, ¿cuál es? Dice, dam nehar benesa halav. La sangre de la menstruación, el cuerpo sí la fabrica, nada más que esa sangre se transforma en leche. Entonces es la leche que se le da al bebé y por eso la mujer no regla. Y la prueba que es cierto, ¿cuál es? Porque una mujer cuando deja de dar de mamar, empieza a reglar. Si fuera por la debilidad del parto, entonces ¿qué tiene que ver si da de mamar o no da de mamar? Si fuera nada más por el esfuerzo del parto, entonces el Talmud llega a la conclusión que la sangre de la regla de la mujer se transforma en leche. Dam nehar penasaharab. A tal grado que el Talmud pregunta en Masejet Bejorot Daf Zayin Amud Bet. Dice, si la Torah prohíbe comer sangre de animal, ¿cómo permite tomar leche de vaca? Si la leche de vaca es producto de la sangre. Y la sangre, y kol hayotze min hatameh tameh, todo lo que sale de algo prohibido es prohibido. Entonces el Talmud pregunta, ¿cómo es posible? ¿Cómo? Todo. El Talmud pregunta también la miel de la abeja. Las dos preguntas. Son dos preguntas del Talmud. Muy bueno. Por ejemplo, de Mashal, El Talmud trae un caso. ¿Qué pasa si un burro y una burra dan a luz un borrego? Puede suceder. Maimónides trae que ha sucedido. Ah, puede suceder. En casos de cruzar, dos animales taref se cruzan y sale un animal kasher. Un animal que tiene pezuñas cortadas y que es rumiante. Y la Torah dice que un animal que tiene pezuñas cortadas y es rumiante es kosher. Pero su papá y su mamá son de no pezuñas cortadas. Haz de cuenta, quizá un jazir que tiene una de las dos cualidades y otro animal que tiene otra de las dos se cruzaron y salió un borrego, salió algo que tiene las dos cualidades. Dice Talmud, es taref. ¿Por qué? Aunque tenga las dos condiciones para ser kosher, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que es derivado de algo taref es taref. Entonces, como fue fabricado por algo taref, no puede salir kosher. ¿Qué pasa al revés? Si una vaca y un toro dan a luz un animal que no tenga ni pezuña ni rumiante, es kosher. Porque todo lo que sale de kosher es kosher, ¿ok? Entonces, pregunta el Talmud, ¿cómo se puede tomar leche de vaca si la leche es producto de la sangre? Y la sangre es taref. Y pregunta de la abeja también. La miel de abeja, la abeja es un animal taref. La abeja es algo taref, es un reptil, un sheretz. Entonces, ¿cómo se puede comer la abeja, que es la miel que es producto de la abeja? Contesta Talmud, sobre la leche, contesta Talmud, eres zabat halabudbash. Si fuera que la leche, la Torah alabó a Eres Israel con la leche, si fuera que la leche es taref, no alabarían a Eres Israel con un producto taref. Entonces, ahí aprendemos que la Torah dijo que aunque sea que la leche es producto de la sangre, igual sigue siendo kosher, ¿ok? Entonces, ese tema, lo más importante de todo, que es, la leche es el ejemplo de la transformación de lo impuro en lo puro. La transformación de lo rígido en la bondad. La transformación de lo negativo en lo positivo. Y no nada más la transformación, sino se transforma y pierde el efecto de quien lo engendró. Pierde el efecto del que provocó, porque según las reglas generales, todo lo que sale de algo negativo es negativo. Aunque no tenga las cualidades, es negativo. Aquí encontramos algo negativo que puede crear algo positivo. La sangre es taref y la leche que se transformó en leche se hizo kasher. Ese es el proceso de la sangre y la leche según el Talmud y según el Zohar. Entonces, según esto, según todo lo que hemos mencionado, podemos entender por qué en Shavuot hay la costumbre de comer leche. ¿Por qué? Dijimos que cuando salimos de Egipto estábamos comparados a una mujer en regla, una mujer mitboseset de la maij. Contamos 7 días, 7 semanas, que son igual que los 7 días de la mujer, y llegamos a Shavuot que limpios y puros, por eso tomamos leche que representa lo rojo que se hizo blanco. ¿Ok? Esa es la profundidad, una de las explicaciones más profundas de lo que es la costumbre de comer en Shavuot, de comer en Shavuot leche. Pero hay que saber un detalle muy importante, un detalle técnico muy importante. Hay gente que equivocadamente en Shavuot cocina pura comida de leche. Y es un error muy grande. Shavuot es un día festivo como todas las fiestas, como Pesaj, como Sukkot. Es obligación comer carne. Solamente que hay una costumbre adicionalmente de comer también leche. ¿Y cuándo se come la leche? Si después de la carne no se puede comer leche. ¿Cuándo? A ver, Shavuot es jueves de la noche, ¿ok? Tenemos la desvelada de toda la noche, que es la costumbre de desvelarse estudiando. Llegan los maridos a la casa a las 8 de la mañana después de rezar. Desayuno de leche. Bien, un desayuno de leche, bien. Y luego a las 3 de la tarde, comida de fiesta, tiene que ser de carne, no se puede comer de leche. Es un error muy grande de aquellas personas que en Shavuot dicen que Shavuot no se puede comer de carne, creen que es haram comer de carne, nada más se come de leche. No es cierto. Por ser Yom Tov es obligación comer carne y vino como todas las fiestas. Adicionalmente se toma leche. ¿Ok? ¿Cómo? Aunque no caiga en Shabbat, exactamente. Oí otra explicación, ya con esto voy a tener las explicaciones de la leche y voy a pasar a la conferencia principal. Otra explicación, ¿cuántos mitzvot tenemos en la Torah? 113. ¿Cómo están divididos? 248 hace y 365 lota hace. 248 activos que hay que hacer, poner tefilín, poner tzitzit, hacer. Y 365 lota hace. No comas hazir, no hagas esto. 305 prohibiciones y 248 acciones, ¿ok? Las 248 acciones representan los 248 miembros que tienen las personas. Cada acción, cada mitzvah le da luz a un miembro. El tzitzit le da luz a un miembro, el tefilín a otro. Cada mitzvah le da luz a un miembro, ¿ok? Y los 365 prohibiciones, ¿a qué representan? a los 365 días del año. Cada una de las prohibiciones le da luz. Desde la persona que cuida de ellas le da luz, le da energía a uno de los días del año. Nosotros no sabemos exactamente cada prohibición qué día representa. Por ejemplo, está escrito en el Zohar que el día de Tisha B'Av representa la prohibición de Hazir. Hazir y Esav y destrucción de Betamigdash. Hay una relación ahí. No sabemos exactamente cada día que representa. Pero hicieron unos cálculos y salió que el día de Shavuot representa la prohibición que la Torah dice Lote Bashel Gedi Bajalevimo. No coman leche con carne. Hay una prohibición en la Torah que dice no comas leche junto con carne. Y eso, ¿qué día del año está representado? Exactamente el 6 de Sivan. Entonces, por eso en Hag HaShavuot se come leche. No se come leche, se come leche y carne separados. Esa es la idea. Por eso dije que hay que comer carne. La idea no es comer leche. Comer leche es costumbre, es bueno. La idea es comer leche y también carne, pero con las reglas de separación. Esto es con un traste, esto es con otro traste, esto es con una olla, esto con otra olla. Este pan lo comimos con leche, este pan es de carne. Esa separación, esa es otra de las ideas básicas de la costumbre de comer leche en Hag HaShavuot. ¿Okay? Vamos a pasar ahorita al tema principal de la plática. Está escrito en el Midrash, Hamishah Shemot Nikreulo. Ustedes saben algo muy curioso. Yo creo que en todas las festividades judías, la fiesta más subestimada es Hag HaShavuot. ¿Por qué? Es un solo día en Israel. En Jutzlaes es 2 días. Es chiquita la fiesta. Sukkot son 8 días. ¿Cómo? No, sí había mitzvah de Aliyah Regel. Sí, era mitzvah Shalosh Pamim Bashanay, de Kulhav Hag HaShavuot, Hag HaShavuot. ¿Ok? Todas las fiestas, Pesaj es 8 días. ¿Quién no siente Pesaj? ¿Hay alguien que puede sentir Pesaj? Los preparativos y los costos y las cosas, los productos kosher. Sí. Sukkot es una fiesta de 8 días, Simchat Torah, Sebal Betaknes. Una fiesta que se hace mucho a este. Rosh Hashanah son 2 días, pero todo lo que es el shofar y todo eso también crea un año nuevo, crea un ambiente muy fuerte de fiesta. Yom Kippur, ¿quién? El más alejado va al templo de Yom Kippur. Pero Purim, lo de disfraces, y eso también le da mucha vida. Hanukkah son 8 días, velitas, le da vida y toca. Pero Hag HaShavuot, como que hay mucha gente, yo les voy a decir un secreto. Hay gente que pasa esta fiesta inadvertida. Casi. Dice, ¿cuándo fue? Así, hay gente, ¿no? Maruj Hashem, la gente que está aquí no. Pero hay personas así. ¿Por qué motivo? Uno de los motivos es, porque es un solo día. No tiene mucho simbolismo, no tiene mucho, no hay disfraces, no hay productos kosher de Pesaj. Comemos lo que queremos, no hay suká. Se come donde uno quiere, lo que uno quiere, como uno quiere. No, como que no se ve el sentido de la fiesta. Y es el motivo que la gente no le da importancia. Pero yo les voy a decir un secreto muy grande, muy, muy grande. Y este secreto lo aprendí la perashá la semana pasada. Yo ya lo había dicho en otra conferencia, pero lo reforcé en la perashá que leímos en Shabbat. Shabbat pasado leímos una perashá donde por primera vez se hace un censo en el desierto. Moshe Rabbeinu hace un censo de todo el pueblo de Israel. ¿Okay? ¿Cuál es la tribu que más, vamos a decir así en palabras nuestras, la comunidad que más socios tenía? ¿Okay? Yehudá. Yehudá tenía creo que 75,000 y pico, 75,000 plus de socios, de ¿cómo se dice? Miembros, ¿ok? Miembros, no seguidores, miembros, descendientes de Yehudá arriba de 75,000. ¿Cuál era la tribu que menos tenía? Menashe tenía 32,500. ¿Desde qué edad a qué edad era el censo? De 20 años para arriba. Los de menos de 20 años no se contaban. Solamente de 20 años para arriba. Entonces, la más pequeña de todas las tribus, ¿cuál era? Menashe, tenía 32,500. Después hubo otro censo de la tribu de Leví. Esa no estaba en las 12 tribus. Leví se contó aparte, porque Leví no repartieron la herencia en la tierra de Israel. Ellos eran de Coanín, de Leví, eran de servicio, ¿verdad? Me enteré que la señora, ¿cómo se llama? La señora Nelly, son Leví, ¿verdad? Por eso. Entonces, los Leví estaban en otro censo, ¿ok? Los Levim y los Kohanim no entraban en ese censo. ¿Cuántos eran el Shevet Leví? Los Levim fueron contados desde un mes, no desde los 20 años. Ni Ben Hodesh. Y eran 22,000. Otra vez, había 12 tribus, ¿ok? La tribu que más tenía 75.000, la que menos tenía 32.000, de 20 años para arriba, ¿ok? De 20 años para arriba. Si cuentas los hijos y todo, es mucho más, ¿ok? De 20 años para arriba, 32.000. Y Shevet Levi, de un mes para arriba, se contó, tenían 22.000. Y si contamos de 20 años para arriba, era más o menos 8.000. Quiere decir que era el 25% de la tribu más pequeña de todas las tribus. Pregunta el Rambán Nachmanides, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que la tribu de Leví, que fueron la tribu que no pecaron en el pecado del becerro, entonces no murieron, porque en el pecado, fue la tribu más seleccionada, que siempre, ¿cómo es posible que eran la que menos se reproducieron, la más minoritaria de todas? ¿Okay? Es una pregunta que tiene muy ocupado a los que interpretan la perashá de la semana, fíjense la perashá de la semana pasada. Pero una de las respuestas que más me impresionó fue la respuesta del Kli Yakar. El Kli Yakar contesta lo siguiente. Dice, es una regla sabida y conocida que lo más precioso es lo más escaso. Todos sabemos que diamantes hay muy pocos, oro hay muy poco, fantasía hay mucho. Todo lo que es auténtico, original y real es poco. Y lo que es abundante y mucha cantidad, y eso está escrito en miles de lados en la Torah. Si nos dejaríamos llevar por la cantidad, los goyim son más que los yudín. Los yudín, que según la Torah es el pueblo elegido, son los que menos hay en todo el mundo. Todo lo que es minoritario es lo selecto. Es una regla general. Hay una conferencia que tenemos, Cantidad y Calidad se llama, donde ahí explicamos ampliamente este tema. Todo lo que es según la cantidad se puede calificar la calidad. Si es una cantidad muy grande, lo más probable es que tenga poca calidad. Si tú entras a un mercado y te dicen que están vendiendo oro muy barato y ves kilos de oro, dices, esto no es oro. Lo primero que, ¿por qué? Entras a una joyería, si aquí hay oro. ¿Dónde está el oro? Una piedrita acá, una piedrita allá. Esto es, aquí, este zaguán chiquito de 5 metros por 5 vale más que toda la central de abasto. ¿Cómo es posible? Si es un lugar chiquito y ahí está grandísimo. Ok, siempre lo que es cantidad, lo que es calidad, así dice, los Leviín, por ser que eran los electos de Am Israel, por eso eran los minoritarios, porque siempre lo selecto es minoritario, ¿ok? Yo creo, si seguimos esta regla, que la fiesta más importante de todas las fiestas que tiene Am Israel es la fiesta de Hag HaShavuot. Es la fiesta más pequeña de un solo día, en Israel es un solo día. ¿Qué otra fiesta tenemos de un solo día? Yom Kippur. De la Torah, la fiesta de la Torah, Yom Kippur. ¿Qué es más importante, Kippur o Shavuot? ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque sin Shavuot no existe Kippur. Si no hay entrega de la Torah, ¿quién te descubrió el secreto de Kippur? ¿Quién te dio la energía de Kippur? La entrega de la Torah. La esencia, el día más trascendental, más importante de la historia del pueblo judío, en 3.300 años de su existencia, fue un día, el 6 de Sivan, el día de la entrega de la Torah. El día en el cual Hashem nos entregó este manual, este instructivo, que a partir de ahí empieza todo lo que es judaísmo. Sin eso, no nos podemos imaginar. Nosotros estamos tan acostumbrados a las tradiciones, a las festividades, que decimos, ya viste Kippur, pero todo empieza de Hag HaShavuot. Hag HaShavuot, Hag Matan Torah. ¿Qué es lo que nosotros esperamos obtener en Hag HaShavuot, en Hag Matan Torah? ¿Qué es? En Hag HaSukkot obtenemos alegría, Simcha. En Yom Kippur obtenemos perdón. Rosh Hashanah obtenemos el temor a Dios. En Pesach obtenemos libertad. ¿Qué obtenemos en la fiesta de Hag HaShavuot? ¿Cuál es? ¿Qué obtenemos? Obtenemos, pongan atención, Rabotai. Todo es verdad lo que están diciendo, pero yo lo voy a decir en otras palabras. En Hag HaShavuot es la fiesta en que el pueblo judío recibe la identidad judía. La esencia de la identidad judía. ¿Desde cuándo empezó a considerarse judío o no judío? A partir de Matán Torah. No de, ¿cómo? No nada más el honor y el compromiso, el cargo, el puesto. El presidente, cuando fue presidente de México, recibió el honor de ser presidente. Pero es nada más honor. Es honor y responsabilidad. Recibe la identidad. Am Israel, Hag HaShavuot, recibe el título de judío con todo lo que implica. Con el honor, con los compromisos y con las persecuciones que eso implica. Todo lo que implica la esencia judía empieza a partir de Hag Matan Torah. Entonces, cada año, cuando llega Matan Torah, Dios reparte gratis en el supermercado. ¿Qué reparte? Reparte esencia de identidad judía. Y uno de los problemas más graves que sufre nuestra generación el día de hoy, ¿cuál es? Lo que se llama crisis de identidad. Crisis de identidad, que de repente la persona, tanto los adultos, principalmente en la juventud, de repente dicen, bueno, ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿Por qué soy? ¿Qué me hace judío? ¿Por qué soy distinto? Es todo ese tipo de dudas que Bar Minan pueden llegar a conducirlo a Leno, a la juventud, a caminos peligrosos, eso se resuelve en Hag HaShavuot. Si supieran los papás, muchas veces los papás quieren ayudarle a sus hijos a identificarse con el judaísmo, quieren ayudarles, y no saben cómo, tratan por acá, tratan por allá, aquí hay una oportunidad. Hag HaShavuot, Hag Matan Torah, la fiesta de Matan Torah, es aquella fiesta en la cual cada persona que quiera identificarse más con la esencia del judaísmo, tiene la oportunidad. Kadosh Baruj Hu, eso es Matan Torah, la entrega de la Torah. Ese día Kadosh Baruj Hu bajó al mundo, ¿saben ustedes una cosa impresionante? Está escrito en la Torah, no existe un ser humano que haya hablado con Dios y lo pueda contar. Solamente Moshe Rabbeinu. No existe. Kilo ir'ani ha'adam b'chai. No me puede ver la persona y seguir vivo. O sea, todos los seres humanos, todos nosotros, una vez en la vida, vemos a Dios. ¿Cuándo? En el momento del parto y en el momento de morir. Son dos veces. Es decir, el parto que no está consciente para entender lo que vio, y en el momento de morir que sí está consciente, pero ya no lo puede contar. Y lo ir ani Adam Bahai. Una sola vez en la historia, millones de personas vieron y oyeron a Dios, se murieron, revivieron y lo contaron. Una sola vez, cuando fue Matan Torah. En la entrega de la Torah, Am Israel llegó por primera vez, y sobre esto dijo el rey Salomón en Cantar de los Cantares, Ishakeni Mineshikot Piu. Ishakeni le dice la mujer al hombre, el pueblo judío a Dios. Le dice, quiero que me bese mi novio, mi querido, mi esposo, que me bese un beso de boca a boca. Mineshikot Piu. ¿Por qué dice beso de boca a boca? Dice el Gaón de Vilna, hay besos en varias partes del cuerpo. El beso que más íntimo es el de boca a boca. Es donde se juntan las almas, porque por medio de la boca, a través de la boca sale el alma. Como dice el Targum, Nefesh Hayah Ruach Memalela, el alma se expresa en la boca. El beso de boca a boca representa la unión máxima entre dos seres. Nosotros, dice el Gaón de Vilna así, ¿cuándo tuvimos la unión máxima con Dios en la historia? El día de Matan Torah. Fue el día que más se unió el Creador con la criatura con el Creador. Y el rey Salomón dice que la novia, la mujer, está deseando volver a sentir ese placer. Quiero sentir esa satisfacción de esa unión con el Creador. Y Shakeni Mineshikot Piu, Kitobim Dodeja Miyain. Es más bonito el amor contigo que todas las copas de vino que pueda tomar. Todo el placer que podemos sentir en unas copas, en un ambiente de cantina y de bar y de discoteca, es cero frente al placer de tener un beso de Dios, una conexión con el Creador. Y esa conexión con el Creador es muy difícil llegar a ella. La noche de Hag HaShavuot, la noche de Matan Torah, la persona tiene posibilidad de llegar a probar, no sé si tanto como Neshikot Piu, pero llegar muy cerca de eso. Es una oportunidad una vez al año que Hashem le da a la persona de poder probar el sabor, el placer de lo que es. Por eso hay una costumbre en Hag HaShavuot, acá trae el nombre del Zohar HaKadosh. Dice el Zohar lo siguiente. Dice, Ita Bezohar Perashat Emor. En el Zohar la Perashat Emor, Dafta Dikher, página 98, columna 1. Hasidé Kadmae, los Hasidim antiguos, de las generaciones antiguas, lo dice esto hace 2000 años, y habla de las generaciones antiguas, que es muy remota la costumbre. Lo Abu Naime Behailelia. No dormían la noche esta. ¿Cuál noche? La de Shavuot. Veabu Laam Beoraita. Y estudiaban Torah toda la noche. Ve hambre y decían, Niti Lehzana Yeruta Kadisha. Vamos a prepararnos para heredar una herencia de santidad. Lan para nosotros, Belibnan a nuestros hijos, Vitren Almin para todas las generaciones. Quiere decir que el estudio de la noche Hag HaShavuot tiene un factor de qué? De arraigar la identidad judía en el corazón de la persona hasta que se transmita para él y para sus hijos. El Talmud trae Masejet Baba Metzia, que había un rab que se llamaba, creo que Rabí Zera, hizo 40 ayunos para que la Torah no se aparte de sí mismo, que la Torah se quede con él. Hizo otros 40 ayunos para que la Torah no se aparte de sus hijos. Hizo otros 41 para que no se aparte de sus nietos. Después de ahí dijo, padre, hijo y nieto, ya está garantizado. Amar a Shem, atá, umipiz alajá, umipiz deras alajá, lea mucho umipija, umipiz alajá, amar a Shem, atá, adolam. Si hay tres generaciones con la esencia judía arraigada, ya puedes garantizarlo para siempre. La persona, una de las preocupaciones más grandes que tiene que tener, cómo garantizar la consecutividad de la esencia judía en sus hijos. Y acá nos está diciendo el Zohar HaKadosh que una de las maneras es el estudio de la noche de Hag HaShavuot, por supuesto para los hombres, ¿ok? Dice acá, pongan atención, está escrito en la introducción del Zohar, página 8, que todos aquellos que hacen el tikkun, así se llama el tikkun de la noche esta de Shavuot, y se alegran con ese tikkun, porque hay gente que viene al Kinesis y está, ni modo, dijo el Jajam que hay que ir, pues voy. No, acá dice, Hadamba, y se alegran, Kulehun, todos aquellos, Yehon Reshimin Uchtivin, Besifra de la Hanaya, están registrados y escritos en el libro de los recuerdos. Dios tiene un libro de sus amigos más cercanos, así como los reyes tenían el libro de los recuerdos. De Shiv'im Birhan, con 70 bendiciones. ¿Quién sabe qué son? Si es la Lotería Nacional o la de fin de año, o lo que sea. Cada quien que se imagine lo que es bendiciones, Veitrin y 70 coronas, que no sabemos qué representa. Pongan atención, Rabotay. Tejen Katab, de Shar HaKavanot. Bajamos del Zohar a Shar HaKavanot. ¿Saben qué es Shar HaKavanot? Shar HaKavanot es el libro que hizo el Arizal, que estuvo hace como 400 años. Y que es el único facultado para interpretar la Kabbalah. El único facultado para interpretar el Zohar fue el Arizal, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi. Escribió en el Shar HaKavanot, Shetzarich, no lo escribió él, lo escribió su alumno, Rav Haim Vital, que fue el alumno predilecto del Arizal, escribió este libro. Shetzarich Adam Sheloi Shan Balayla Azot Kelal. Que necesita la persona no dormir esta noche para nada. Beliot Kolalayla Neurin, está esta noche despiertos, los Kimba Torah, estudiando Torah, que Nizkar Beorej. Ahora, pongan atención lo que dice Shar HaKavanot de la Arizal. Tenemos que saber que la Arizal lo que escribe es documentado y garantizado. La Arizal sabía todos los Shevilim de Rakia, todo lo que sucedía en el cielo, lo tenía como en las palmas de sus manos. Dice así, Edad, tienes que saber, Kikol Mishelo Isham Balayla Azot Kelal Afilur Rega Ejal. Toda aquella persona que no va a dormir esta noche ni siquiera un minuto. La noche de Shavuot, el jueves de la noche. De Yehosek Batorah, con la estudia Torah toda la noche, Muvtach lo Sheyashli Ato. Tiene garantizado que va a cumplir su año. Que ese año no va a morir. Velo Yeralo Shum Nezek. No le va a suceder. Hay gente que dice, bueno, yo estoy joven, igual no tengo problema. No me preocupo. Velo Yeralo Shum Nezek. No va a tener ningún daño Bashaná ahí. Ni un choque, ni un asalto, ni un robo, ni un cheque devuelto. Ningún daño. Todo lo que es daño, lo lleva a los Shum Nezek Bashanai. Seguro de vida. ¿Qué es seguro de vida? ¿Qué es seguro de vida? ¿Que va a vivir? ¿Qué es seguro de vida? ¿Que, si, no, que no se va a morir? ¿Los seguros de vida qué son? ¿Los seguros de vida que se venden en el mercado de qué son? Seguro de muerte, le llaman de vida, pero es de muerte. Seguro contra robo, ¿qué quiere decir? ¿Que no te roban? No, que en caso que te roban, te pagan. Seguro contra incendio, ¿que no se incendia? ¿Existe alguna póliza contra robo? ¿Alguna póliza contra incendio? ¿Alguna póliza de vida existe? Si existiría, todo el mundo la compraría por cualquier dinero del mundo, ¿verdad o no? Una póliza, no de que si mueres te pagan. No, esa gracias, ¿quién? Ok, para mis hijos. Pero una póliza que pueda yo vivir, y que no me van a asaltar, no que se asaltan, te reponen el daño. Hay una póliza. Pero fíjense, Rabotay, hay veces que uno dice, okay, quizá esto es una bendición de Dios. Así como hay muchas bendiciones que no se cumplen. Pero fíjense lo que dice, velo od, y no nada más esto. La prueba de la vida de la persona ese año depende de esto. Porque si no va a dormir, no es una bendición, es una badai. Badai quiere decir seguro, seguro, garantizado, no puede fallar. Cuando te dice esto, pongan atención, Rabotá, hay libros de Torah. En la Torah hay muchas bendiciones. Por ejemplo, dice toda persona que hace desde acá, le va y viene para más. Ok, no te dicen badai, no te dicen consular, es una bendición, pero tiene ciertas condiciones. Si lo están escribiendo con tanta certeza, precisión y seguridad, dice, Lord, no creas que te estoy diciendo una bendición, te estoy diciendo una póliza, una seguridad. Badai shelo yamut bashanai. Es imposible ver una persona que haya estudiado toda la noche de Hanukkah Shavuot sin dormir un minuto y que haya morido ese año, no hay. Y si lo hay, que vengan conmigo. No lo hubo, no lo hubo, no lo hubo y no lo va a haber. Ahora, Marmina no quiere decir que la persona que no lo hace le va a pasar algo. No, tampoco, no se ha escrito eso. Pero no tiene la póliza. No es que el que no tiene la póliza le va a pasar. El que tiene la póliza seguro que no le pasa. El que no la tiene, puede que sí, puede que no, como es normal, como cada persona. No está diciendo Barminán que es condición de los dos lados. Sino si tú adquieres la póliza, es seguro. Si no la adquieres, puede que sí, puede que no. Rabotay, ¿qué es esto? Es algo impresionante. ¿Y cómo termina acá diciendo? Dice, Vedai Vazé. Suficiente con esto. ¿Qué más quieres que te diga? Si quieres que te diga algo más, de la gen, y por eso, Pashata Minagas de Bekol Israel, se extendió esta costumbre en todo Israel, se difundió, la Sogma Torah Kol el Hagashavot, de estudiar Torah toda la noche de Hagashavot. ¿Qué quiere decir? El origen de esta costumbre era de gente hasidim, remotamente, gente muy hasidim, muy, como dicen, fanáticos, era. Pero cuando vieron que es una póliza, se extendió la costumbre en toda Israel. Los últimos 400 años es cuando se difundió. Antes lo hacían gente selecta nada más. Pero después de que el Arizal descubrió la fuerza y la póliza de la seguridad, ya me han preguntado la pregunta en otra ocasión, y entonces esa persona no se va a morir nunca. Una persona que estudia todos los Hanukkah Shavuot, entonces ya, está buena, ¿no? Ok, que hagan la prueba. Ok. No se muere nunca. Si la persona se desvela toda la noche Shavuot, no muere. No muere. Pues está escrito. Si está escrito, es como está documentado. No le busques. No le busques. Claro, no es nada más estar. Es estar despierto estudiando Torah. Aquí es si la persona el jueves en la noche va al Bet HaKnesset, reza Minhay Arvit, normal, el Bet HaKnesset, Yom Tov, rezo de fiesta, llega a su casa, hace el Kiddush, que es una mitzvah, hace Netilat Yadayim Mamotzi, hace Seudá con carne, que es mitzvah, dice Dibre Torah, canta unos cantos, que es mitzvah de cantar en Yom Tov, dice Dibre Torah la Shulchan, que es mitzvah, hace Birkat Amazon, y de inmediato se va al Bet HaKnesset, a las 11 de la noche, 10, 11 de la noche, a la hora que empiezan, y se pone a leer el Tikkun, lo que acostumbran en cada Bet HaKnesset, algunos que dan conferencias, otros que estudian lectura, lo que sea de Torah toda la noche, es imposible que se muera. Imposible, nunca. Nada, no hay. Ni cardíaco, nada. Puede ser, entonces, ¿qué pasa? Entonces uno me puede preguntar, esas son dos preguntas. Primera pregunta, ¿qué pasa con una persona que Dios le destinó X años de vida? 120 años de vida, está en el 119. Este año se tiene que morir a fuerzas, ya no puede vivir más lo que tiene destinado. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes saben que David Amelech, le preguntó a Dios qué día va a morir. Dios le dijo, no te puedo decir ni la fecha ni el año. No te puedo decir el día de la semana. Te vas a morir en Shabbat. Se dijo Dios, el día de la semana. Entonces David Amelech de domingo a viernes estaba tranquilo. Shabbat. Llegaba viernes de la noche. Ok, estaba mejor que nosotros. Nosotros ni de hoy a mañana estamos tranquilos. Él por lo menos tenía 6 días seguros. Nosotros no tenemos ni horas, ni 10 horas seguros. Ok. David Amelech llegaba viernes de la noche. Y ya le empezaba la preocupación. ¿Qué hacía? Desde viernes a la noche hasta Motzai Shabbat, no dejaba de estudiar Torah. Y está escrito en el Talmud que toda persona que está estudiando Torah es el Malach HaMavet no lo puede tocar. El ángel de la muerte no puede tocar a una persona que está estudiando Torah. Está así claramente escrito, no hay forma. Entonces David Amelech sabía esto, dormía bien el viernes, dormía todo el viernes en el día, y desde el viernes en la noche hasta el sábado en la noche no paraba un segundo. Cuando llegó, cumplió 70 años, que era lo que le había regalado, los años que le regaló, ¿quién? Adam Arishon le regaló a David Amelech 70 años. Cumplió 70 años, ya no tiene más. Y Hashem le dijo a Malach HaMaveh, ve por él. Va, está estudiando Torah, no puedo. No puedo. Y el otro, sí, duro ya. No, él no puede. Está parado ahí enfrente. Dice, nada más que se distraiga para que lo pueda sacar. No puede. ¿Qué pasó? Ya era Shabbat en la tarde. Desde el viernes a la noche estuvo el ángel de la muerte acechando para poder sacarlo y no pudo. Ya era sábado en la tarde y el decreto era que tiene que morir en Shabbat. Si se oscurece, ya no lo puede sacar. Ya no puede hasta la próxima semana, pero no tiene 7 días para vivir más porque Dios le destinó 70 años. Entonces, ¿qué va a hacer? El Talmud cuenta que el Malach HaMaveh hizo un ruido en el jardín, un ruido como que estaba, se rompió un cristal o algo. David HaMelech bajó las escaleras para el jardín, pero David HaMelech era muy inteligente. Él sabía que podía hacer una trampa del Malach HaMaveh y en las escaleras seguía diciendo Divrei Torah. Seguía diciendo Baruch Atah Hashem, decía Pesukim, decía Torah. No paraba. En la última escalera tropezó y cuando tropezó dejó de decir un segundo Divrei Torah y ahí le pudo quitar la Neshama. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir? La persona que llegue su día de morir no le va a ayudar nada a la póliza de Shavuot. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer que no se pueda desvelar. Le va a dar calentura o le va a dar algo. Se va a quedar dormido a fuerzas. Cosas que a veces uno no puede controlar. Y ya no pudo tener la póliza. ¿Están oyendo? Entonces, ¿para qué sirve la póliza? La póliza sirve para accidentes. Prematuros. Cosas prematuras. Antes de tiempo. Tenemos que saber, Rabotai, que cuando decimos hasta 120 años, no es una leyenda. 120 años, está escrito en la Torah, Yuyamav, Meav, Estrim, Shana, todos los que estamos aquí presentes, tenemos que vivir 120 años. No hay causa para que no los vivamos. Y si lo dudan, salió en las elecciones del mes de mayo, y hace 6 meses salió en todos los periódicos, la mujer más anciana del mundo, ¿cómo se llama esta? La de Francia, está en el sur de Francia, 121 años tiene.
Se pasó uno,
ok. Pero bueno, ahí dicen que no se puede comprobar. La única comprobada ya tiene su documento, tiene su acta de nacimiento. Los demás dicen, pero no hay acta de nacimiento. Aquí hay pruebas. Dice que ella vio 23 presidentes en Francia. 23 campañas políticas. ¿Ok? Esa señora vivió 121 años y fumó hasta los 107 años. Así trae ahí, ¿ok? Y su dieta era de carne grasosa. De carne, así mucha carne comía. Así trae, fíjense, es lo que dicen, la paradoja de la dieta francesa. Está, okay, es otro tema, no es para la conferencia de hoy. Está en la ciencia y la Torah, en el cassette, ahí mencionamos lo que es la dieta francesa. Entonces, de Kitsur, Rabotai, algo entre paréntesis. ¿Saben qué dijo esta señora? ¿Yo qué diría en ese caso? Yo diría, gracias a Hashem, Marijuti, a mí. La señora dijo, parece que Dios se olvidó de mí. Se dijo. Fíjese la forma de ver de un goy cuando Dios le da larga vida. Uno dice, Dios está conmigo todo el tiempo y me está dando vida. Y la otra dice, Dios se olvidó de mí. Como que Dios es nada más para matar, no para vivir. El que da la vida no es Dios, el que trae la muerte es Dios. Entonces, como se le olvida, uno la mata. Entonces vive solita. Vivir es normal, matar es Dios. Entonces, como no lo mataron, entonces, ok. Rabotai, pongan atención. La póliza de Hag HaShavuot es póliza contra accidentes y contra Bar Minan, cosas prematuras que no estaban programadas desde el principio de que la persona nació, pero cuando ya llega la fecha, entonces Dios va a hacer como con David HaMelech, va a hacer algo que no se pueda desvelar y que no pueda adquirir esa póliza. De todos modos, todos los que estamos presentes somos muy jóvenes y tenemos la tasha de 120 años para vivir y también queremos no chocar y que no nos asalten. Y todos buscamos aseguros y seguro de acá, el mejor seguro, aquel que agarra esta póliza puede cancelar todas las demás pólizas. Sí, porque ya, la otra es si chocas, pero esta te dice que no vas a chocar, ¿para qué haces póliza contra choques? Y ya te están garantizando. Rabotai, aquí, en nuestro Beta Midrash, tenemos la costumbre, la noche de Shavuot, empezamos a estudiar cada año a las 10:30, este año por el reloj, vamos a empezar a 11:30, de 11:30 a 6 de la mañana, sin parar. Hay clases también con interrupciones, hay arak, hay café, hay pastel, hay todo, ¿ok? Como en todos los templos. Pero aquí tenemos una clase de unas 15, 20 personas que saben que desde las 11:30 de la noche hasta las 6 de la mañana no se puede abrir la boca más que Divrei Torah. Únicamente no hay ni chistes, no hay. Y Baruch Hashem tratamos de hacer la clase amena y atractiva para que uno pueda aguantar. Y gracias a Dios, la mayoría de las personas aguantan con los ojos abiertos y dicen, ya son las 6 de la mañana. Okay, ojalá, Beat Hashem, que este año podamos también vender. La póliza se vende gratis aquí, no cobramos ni la entrada ni la salida. ¿Okay? Y el que no, el que está lejos de aquí, hay otro Batekenesio también que se estudia. Nada más en cualquier Batekenesio que uno asista, que se busque un grupo donde no hay relajo. Un grupo que a lo que venimos. Ya que me voy a desvelar, ya que hago el esfuerzo, quiero la polis a Haram. Me acuerdo una vez un chavo que vino, oyó esta plática hace como 6-7 años, cuando estaba yo en Shabbat Shalom, y oyó la plática y vino emocionado la noche de Shavuot, así a las 11 de la noche a la clase. Estudió a las 6 de la mañana y me dice, Haram, ¿ya tengo la póliza? Le dije, no sé qué hiciste antes de las 11. De 11 a 6, yo te controlé, pero desde 9 a 11 que oscureció hasta las 11, no sé si cotorreaste, si dijiste groserías o cosas que dijiste, pues ya la regaste, eso es problema tuyo. Dice, Haram, otra vez. La póliza es desde que oscurece. Oscurece ahora, oscurece a las 8 y 10 de la noche, desde que oscurece hasta las 6 de la mañana. Si aguantas toda la noche diciendo libreto y haciendo puras cosas positivas, cosas de mitzvot, tienes la póliza garantizada. Rabotai, el tiempo ya es tarde. No he tenido el dejud de poder analizar con más amplitud cuál es la esencia de Hag HaShavuot. Bezrat Hashem, la noche de la desvelada, a los que van a estar aquí, vamos a desarrollar un poco más el tema. Está escrito en el Midrash que la fiesta de Shavuot tiene 5 nombres. 5 nombres. Es la fiesta más pequeña y la que todos pasan desapercibidos, muchos pasan desapercibidos. Y es la fiesta que más nombres tiene. ¿Cuáles son los 5 nombres de Shavuot? ¿Ah? Matan Torah, ¿qué otra? Hagabikurim, ¿qué otra? No, Asif es Sukkot. Hagakatsir, la cosecha. ¿Y qué otra? Bikurim ya la dijeron. Faltó una. A ver, otra vez. Shavuot, Bikurim, Katsir, Matan Torah, falta una. Atzeret. La Torah lo llama Atzeret. ¿Ok? Entonces, hoy explicamos un solo nombre. ¿Cuál explicamos hoy? Shavuot. Explicamos que Shavuot quiere decir semanas, que la manera de poder recibir la energía de Shavuot depende de los costales que entras al supermercado para poder recibir lo que te regalan. Eso es Shavuot. Y los últimos días de la última semana son muy importantes, como en la mujer, que el último día de los 7 días es imprescindible. Y luego, en la noche de la desvelada, vamos a dar una explicación más amplia. ¿Qué quiere decir Bikurim? ¿Qué quiere decir Katsir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es Bikurim? Primicias, ¿no? Las primicias de las frutas. ¿Qué es Katsir? Cosecha. Cosecha. ¿Qué es ¿Qué? Matan Torah, todos saben qué es. ¿Y qué es Atzeret? ¿Qué es Atzeret? ¿Ah? Ah, muy bien, Atzor, muy bien. Frenar, ¿ok? Estos temas, aparentemente se oyen superficiales. Primicias, cosecha, frenar. Pero, Bezrat Hashem, vamos a dar una explicación muy profunda, que la esencia de esta fiesta, además de Hag HaShavuot, que es la preparación, que representa lo que es Bikurim, lo que es Katsir. Y Yehi Ratzon, les deseo a todos ustedes, y a mí también me deseo, porque hay que tener Zehut, que podamos tener Zehut este año de poder adquirir la póliza, pero no hay que hacerlo con esa intención, hay que hacerlo por amor a Dios. La póliza luego, si viene, viene, ¿ok? La persona que se programe este Hag HaShavuot, Baruch Hashem, este año tenemos reloj de verano, facilita más la gente que tiene que cerrar el trabajo tarde, es un día laborable el día jueves, tratar de cerrar a las 6 de la tarde, más tardar, llegar a su casa, bañarse por la fiesta, arreglarse, rasurarse, todo como es una fiesta de Yom Tov, vestirse ropa de Yom Tov, ir al Beit HaKnesset, llevar a los niños, a los hijos, a aquella persona que quiera garantizar la identidad judía de sus hijos. La fiesta de Shavuot es una fiesta muy, muy importante. Sentarlos en la mesa al Kiddush, hacer alegría, llevarlos al Beit HaKnesset la noche de la desvelada, si se puede, cada quien en su Beit HaKnesset cercano a su casa. E ir a Tzon, que todos nosotros tengamos el dejud de tener Hag Kasher Besameach. Las mujeres no. Ah, perdón. La pregunta de las mujeres, la respuesta es muy sencilla, pero así rápido les voy a decir. Está escrito en el Talmud, Ishto que gufó. Ishto que gufó, ¿verdad, señor Pepe? Señor, señor Moisés. Ishto que gufó, la esposa es un solo cuerpo con el hombre, ¿verdad o no? Entonces, pero hay una sola condición. Si la mujer no estorba al marido a que vaya al Beit HaKnesset a estudiar toda la noche, es socia de la póliza. Pero si ella le dice, ¿cómo vas a dejar sola? ¿Qué religión es esa? Y él se tiene que ir a fuerza a hacer todo un pleito, entonces la póliza queda para él y ella se queda. ¿Ok? Entonces la mujer debe motivar y apoyar a su marido. Los hijos igual. El que no dijo Arbit, por favor, a votar, vamos a decir Minyan de Arbit. Por favor, aquí en el Beta Midrash, a la derecha, el que quiera completar Minyan, yo tampoco dije Arbit. Marcos, ¿dijiste? Estás apurado.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemto.org en el internet www.shemto.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de la semana, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.